Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes. Una vueltecita ya por la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios. Comenzando ya por Alquízar. Buenos días, los oyentes de allá de la zona de la propia ciudad de Artemisa, de Bauta, Caimito, allá por Guanajay. Buenos días, Guira de Melena, sí señor, El Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda. Y la provincia artemiseña, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días. ¿En qué hicimos el recorrido?
Ónigo Meléndez.
Y por ahí no nos encontramos ningún disco volador.
Ojalá que, bueno, quizás, no sé, yo creo que ya es difícil eso.
Gracias a todos por estar con nosotros. Estamos simplemente comenzando nuestra tercera hora de transmisión a mitad de camino.
A no ser que venga algún extraterrestre, ¿no?
Sí, hombre.
En un disco volador.
A mitad de camino, en tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Como no, pasamos por acá con Bulero y Oro y los titulares.
Presentará la artista plástica Tania Bruguera una queja ante las autoridades judiciales cubanas y organismos internacionales por la represión de la semana pasada. El preso político Marcelino Abreu Bonora se declaró en huelga de hambre. El esperado proceso de unificación monetaria en Cuba podría comenzar en el primer trimestre de este año. Y la aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha caído a un 22%.
Pasamos con las informaciones en detalle. La artista plástica Tania Bruguera presentará una queja ante las autoridades judiciales cubanas y organismos internacionales por la represión desatada contra ella y otros miembros de la sociedad civil que intentaban asistir a un performance en la Plaza de la Revolución. Bruguera se reunió este domingo en La Habana con la abogada Larissa Diversen del Centro de Información Legal Cubalex, quien explicó los pormenores del caso.
La situación con ella ha sido voluntaria, ha sido atípica. Sí hubo un registro que no se cumplieron los requisitos legales, pero el resto del procedimiento tampoco se cumplió, ¿no? Es decir, el momento de la detención y todo lo que es seguir atrás, la acta de detención, las declaraciones y esas cosas, pero hay que esperar a tener un poquito más de información desde el punto de vista legal. Y estoy trabajando en eso, estoy, bueno, recopilando información de todas las personas que fueron detenidas y que hemos podido localizar, porque muchos no las conocemos. Entonces, el primer paso es que vamos a votar la vía legal interna. Primero lo vamos a poner todo en conocimiento del Estado cubano para que tenga la oportunidad de rectificar y tomar las medidas disciplinarias con todos aquellos agentes que violaron igualmente la ley. Bueno, previendo que ellos no nos den respuesta, sí vamos a estar a proceder con los operativos internacionales. Pero mira, es un trabajo que es bastante agotador. Son 67 personas al menos en una lista parcial, que a cada cual le preguntamos con quién han dado, si saben qué otra persona estuvo detenida, para rectificar la información y poder dar todo. Pero primero, vamos a votar la vía legal interna. Luego vamos a presentar el caso a los procedimientos especiales de denuncia, un llamado conjunto donde va a estar relato contra la tortura, porque hubieron técnicas de torturas en muchos casos, libertad de expresión, asociación y reunión, manifestación. Vamos a hacer un llamado conjunto a todos estos relatores en el que vamos a decir que se pronuncien con respecto a todas estas detenciones.
Elizardo Sánchez Santa Cruz, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, calcula al menos 80 detenciones de opositores, periodistas independientes y activistas practicadas desde el martes en La Habana en relación con la convocatoria a participar en el performance en la Plaza de la Revolución.
Estamos hablando de unas 80 detenciones por lo menos, que hayamos podido identificar, porque luego hay otras que nos enteraremos mañana, la semana que viene. Pero todavía estamos recibiendo confirmaciones.
Aunque aparentemente todos los activistas arrestados ya fueron puestos en libertad, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, todavía está recopilando información.
Por otra parte, el preso político Marcelino Abreu Borora, quien 2 meses después de ser excarcelado fue puesto de nuevo tras las rejas, se declaró el 1 de enero en huelga de hambre. Está recluido en la cárcel Nieves Monejón en Santi Espíritus. Desde Santa Clara, su esposa Marta Velázquez habló con Radio Martí.
El lunes lo vimos a las 2 de la tarde, 30 minutos, nos dejaron ver. Estaba ahí todo golpeado y el día 1 de enero ya... rompió con su huelga de hambre y está en una celda de castillo, incomunicada totalmente. Con el segundo jefe unidad que nos atendió allí, el mayor Reinerio Rodríguez, no nos da muchos detalles, dice que él no sabe por qué lo tiene ahí. Y después vinieron muchos días testigos, no me podía dar mucho, no me tenía ningún detalle sobre ese caso. El viernes 16, desde que él... Desde el 26 yo lo estaba buscando, indagué por todos lados y no me lo daban. En ningún lado, ni el 26 ni el 27. Y las autoridades me lo estaban negando total. El día 16 de diciembre fue enviado a la compañera que tenía que ver ahí en Santa Clara. Al juez de ejecución y todo, yo tengo el papel y todo, en mi poder.
Con esas 2 largas huelgas de hambre, Marcelino Abreu Monura había sido liberado el 24 de octubre luego de cumplir más de 2 años en prisión por gritar abajo Fidel y lanzar volantes en la céntrica de Calle Obispo de La Habana Vieja.
El copresidente del fabricante de cigarros y tabaco Brascuba, Alexandre Carpenter, declaró a la agencia Bloomberg que el proceso de unificación monetaria en Cuba tendrá lugar en el primer trimestre de este año.
Carpenter considera que una moneda única favorecería la demanda interna y que la contabilidad de su empresa ya está lista para un nuevo sistema monetario en la isla. Carpenter destacó que la unificación de las monedas en Cuba debe producirse en el primer trimestre del 2015.
Brascuba, con sede en Río de Janeiro, Brasil, es la fusión de la empresa brasileña Sous Cruz S.A. y la estatal cubana Tabacuba.
Por otro lado, la empresa constructora Odebrecht S.A., responsable de las obras del pueblo del Mariel, del puerto del Mariel, adelantó que también está preparada para la unificación de la moneda en Cuba.
El presidente Barack Obama regresó este domingo a Washington después de 2 semanas de vacaciones en su estado natal de Hawái.
El panorama político en la capital ha cambiado. Los republicanos controlan las 2 cámaras del Congreso y muchos legisladores están ansiosos por modificar algunas de las iniciativas del presidente, como la reforma de los seguros de salud.
Otro también quiere combatir la nueva política de inmigración de Obama, que ofrece una oportunidad de ciudadanía estadounidense a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
El presidente tiene programado un recorrido de 3 días por varias ciudades para promover las políticas que, según los demócratas, han contribuido a la recuperación económica del país.
La aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cayó a un mínimo de un 22% en momentos en que su gobierno enfrenta una recesión, una alta inflación y precios del petróleo en mínimos de 5 años. Así lo afirman cifras dadas a conocer el viernes por una encuestadora local.
La escasez de productos básicos y los altos precios son las principales preocupaciones de los encuestados, según el más reciente sondeo de Data Analysis.
El director de la firma encuestadora, José Antonio Gil, dijo al canal de televisión Globovisión que las elecciones parlamentarias de este año no serán fáciles para el gobernante Partido Socialista Unido, PSUV, por el difícil contexto y la alta correlación que suele haber entre la popularidad del mandatario y la de su grupo político.
Y el Papa Francisco designó este domingo a 15 nuevos cardenales de 14 países. Los nuevos prelados son de Tonga, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Birmania, Etiopía, Tailandia y Vietnam, entre otros países.
El Vaticano indicó que el anuncio refleja la diversidad de la Iglesia y su expansión en regiones como Asia y África.
Uno de los nuevos prelados proviene de Sicilia, donde la Iglesia ha estimulado el rechazo público a la mafia.
Francisco dijo a los fieles congregados en la Plaza San Pedro que los príncipes de la Iglesia son procedentes de 14 naciones de todos los continentes y que representan el vínculo inseparable entre la Iglesia de Roma y las iglesias particulares presentes en el mundo.
Exactamente, son las 7:10 minutos y Corea del Norte rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos el viernes como respuesta al ciberataque a Sony y la calificó de medidas hostiles.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores negó que Corea participara en el ataque que filtró decenas de miles de archivos y correos electrónicos confidenciales de Sony y acusó a Estados Unidos de fomentar sin fundamentos la hostilidad hacia el país asiático.
Bueno, son las 7:11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Lucy García, Mural de Oro, May Vázquez, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. O sea, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo. Por acá, bueno, estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para mí, revoltillo para ti, revoltillo para tu bolsillo. Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna. El revoltillo.
El revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' tu bolsillo.
El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. El pronóstico de tiempo para Cuba según la temperatura con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, desde un sistema de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre todos los estados de la costa este de los Estados Unidos, atravesando el noroeste de la Florida y penetrando la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. Este frente frío débil no llegará al sur de la Florida hasta la mañana del martes, pero solo para convertirse en un frente estacional que no debe afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Déjame repasarte los juegos en el fútbol, ya que comenzaron la postemporada aquí, los playoffs en la NFL. Los Carolina Panthers el sábado vencieron a los Cardenales de Arizona 27-16. Ayer domingo en la Conferencia Nacional también, los Dallas Cowboys superaron a los Detroit Lions 24-20. En la Conferencia Americana, en el partido del sábado, los Baltimore Ravens le ganaron a Pittsburgh 30-17, y en el partido de ayer los Indianapolis Colts dominaron totalmente a los Cincinnati Bengals 26-10. Los juegos de esta próxima semana, primero en la Conferencia Americana, el sábado a las 4 de la tarde, Joe Flacco y los Baltimore Ravens le hacen la visita a los New England Patriots. El domingo también a las 4 de la tarde, los Denver Broncos y Peyton Manning reciben la visita de Andrew Luck y los Indianapolis Colts. En la Conferencia Nacional, el sábado, en el juego que comienza a las 8 de la noche, los Carolina Panthers juegan en Seattle contra los Seattle Seahawks. Y el domingo a la 1 de la tarde, los Dallas Cowboys estarán en la ciudad de Green Bay, sí, jugando contra los Green Bay Packers. Y espero por lo menos que el frío, oye, no sea tan violento la semana que viene.
Fíjate, 7 grados Fahrenheit es igual a 13 grados centígrados bajo cero.
Sí, señor.
Es lo que estás experimentando, ley. Increíbles.
Sí, sí, hace frío. Sí, no, definitivamente. Afuera, sí. Por suerte, yo no estoy afuera, yo estoy adentro.
Son 13 grados centígrados bajo cero.
Bajo cero, sí, sí,
exactamente,
señor.
Sí, sí.
Yo tendré que pasar frío después rumbo al sur de la Florida de nuevo, pero sí, por lo menos por ahora tempranito no tengo que hacerlo.
Cuídate.
Regreso contigo.
Seguro.
Titulares. Presentará la artista plástica Tania Bruguera una queja ante las autoridades judiciales cubanas y organismos internacionales por la represión de la semana pasada. El preso político Marcelino Abreu Bonora se declaró en huelga de hambre. El esperado proceso de unificación monetaria en Cuba podría comenzar en el primer trimestre de este año. Y la aprobación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha caído a un 22%.
Son las 7:18 minutos de la mañana y vamos a continuar con nuestra cita de hoy, y tenemos ya con nosotros en la continuación de esta cita de hoy, pues, claro, a nuestro ingeniero René Arcevigoa. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos que los dirigentes políticos y militares de la ganadería vacuna a nivel nacional, presidido por el comandante Lino Carrera, no tuvieron la visión de prepararse técnica ni administrativamente para asumir la responsabilidad que les pertenecía para desarrollar una ganadería eficiente, próspera y productiva después de la confiscación de las fincas ganaderas en el año 1959. Todo este rotundo fracaso del desarrollo de la ganadería vacuna de carne y leche se produce producto de que los dirigentes de la ganadería a nivel nacional, provincial y municipal se habían acomodado a ser subsidiados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el CAME y recibir toda ayuda necesaria de recursos materiales y financieros por vida, a cambio de crear guerrillas en América Latina, África y otras partes del mundo, con la finalidad de desestabilizar a los gobiernos de esos países y poder propagar y expandir el comunismo. En 1961 comienza la llamada nacionalización de las propiedades norteamericanas y cubanas y a intensificarse las estatizaciones en general de las empresas pecuarias en el país. Consecuentemente, el gobierno de Estados Unidos rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba en octubre de 1960. Inmediatamente, el gobierno Castro comunista comienza a definir oficialmente sus relaciones y dependencia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al integrarse como país de la órbita comunista al Consejo Económico de Asistencia Mutua. Durante los años 1960, el gobierno castrocomunista, convencido de su futuro incierto, se dio a la tarea de planificar el desarrollo de la ganadería vacuna de leche y carne con ayuda del subsidio soviético. Pero estos planes se iban realizando a un ritmo muy lento, ya que tenían preferencia las directrices comunistas enviadas desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como eran la de Fidel Castro, interviniese en guerrillas en África, apoyando a gobiernos por comunistas y a subvertir a Centro y Suramérica, ayudando a la guerrilla. Desde 1960 hasta 1980 no hubo ningún desarrollo eficiente en los planes de producción de la ganadería vacuna de leche y carne en el país. A los soviéticos lo único que les interesaba era el expansionismo soviético en África y Centro y Suramérica, lo que dio como resultado que se perdieran 20 años de ineficiencia productiva en el desarrollo de la ganadería vacuna de carne y leche. Por no saber aprovechar la oportunidad de los cuantiosos recursos provenientes de la URSS para el desarrollo de la ganadería vacuna de carne y leche en el país, Oscar, ha sido un rotundo fracaso el desarrollo de la ganadería en Cuba.
Gracias, René. Gracias y te esperamos el próximo lunes a la misma hora. Gracias. Bueno, son las 7:21 de la mañana. Por acá regresando con Lucy.
Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. ¿Te
acuerdas aquello que ya hace mucho tiempo, de la época de nosotros, Cuajaní Jordán con efedrina, ¿no?
Bueno.
Era bueno para estas cositas.
¿Cómo es? ¿Cómo se dice?
Cuajaní Jordán con efedrina, o yo estoy mal.
Bueno, es posible. Era yo de la época de efedrina, nosotros. Pero eso de Cuajarín, de Oaxacón.
No, Oaxacón es otra cosa. Estaban los canales, los charcos, el Oaxacón.
Los guppi.
¿Tú tenías guppi?
¿Cómo tú, no? Y ir a pescar guppi, claro que sí. Eso
yo también lo hacía siempre, ¿no?
Muchacho, con un cubito, metía un cubito en el agua y llevaba una colección de guppi transparente.
El guppi macho tenía las colas en colores. Y la hembra no tenía color ninguno.
Ah, porque excepto en la especie humana, en las especies animal, el macho predomina por la belleza de sus colores.
La que tú veas.
Y llama la atención. En la especie humana está eliminado. Mire, usted parece un gallo, a ver. Y este hoy momento, con el muermo está como momento, gallo, como que está como gallo de morón.
No sé ni qué parezco en este momento. Espérate.
Se ahogó. Ah, caramba. Bueno, mientras tú respiras y ya...
Dale, habla tú.
Ya, te voy a contar que van a construir el Museo del Salón de la Fama de la Música puertorriqueña. Hay una ley que acaba de salir en Puerto Rico que prevé la construcción de este museo. En Puerto Rico hay muchísimos museos. Lo curioso de todo esto es que los museos puertorriqueños son gratuitos, casi todos. Y hay un Museo de la Música. Sí. Ahora están hablando del Museo del Salón de la Fama. Ya esto es un poquito más...
Sí, señor.
Sofisticado, ¿no?
Claro.
Para el reconocimiento de los compositores, de los cantantes, músicos y coristas que se han destacado a nivel local e internacional. El museo dará reconocimiento a las composiciones dedicadas al amor, a la patria, a sus paisajes. Los casos de temas como En mi viejo San Juan, que hablamos el otro día de ellos, Preciosa, Lamento Borincano, Campanitas de Cristal. Bueno, estas son específicamente de este señor Rafael Hernández.
Sí.
Asimismo, se va a destacar temas que van desde la décima borincana a los autóctonos, como es La Bomba y La Plena.
Sí.
que mira, uno de los que más contribuyó a temas para La Bomba y La Plena fue Titi Soto.
Sí, Titi Soto, que le compuso un tema a Willy Chirino también, ¿no?
Muchísimos temas a Willy Chirino, muchísimos, muchísimos.
Entre ellos, por ejemplo, me parece que San Sarabande es uno de ellos.
San Sarabande es uno de ellos, El Collar de Clodomiro.
También.
Hay muchísimos temas, hay muchos temas de Titi Soto. Hay un tema de Titi Soto que es uno de los mejores temas que yo he escuchado, que hace mucho. No solo lo ha cantado Willy Chirino, sino muchísima gente, que Yo Soy un Barco.
Y tengo que
Johanna
navegar.
Rosalí.
Sí.
Muchísimos artistas han grabado Yo Soy un Barco.
Yo tuve la oportunidad de bailar con Willy Chirino en vivo en el Tropical Park, allá por el año 85, llegando yo de mi patria. Estaba ahí en vivo y tocó San Sarabande, no se olvides.
Todo el mundo baila, que baila. Y ahí usted echó un pie.
Eche un piececito.
Bueno, pues este museo va a ser un recinto en que se mantenga viva la memoria de los...
Willy Chirino, no sé si baila bien, pero yo bailaba bien.
Bueno, Willy Chirino está bailando bastante bien.
Bueno, bailé con Willy Chirino en sentido figurado. Él tocaba allá y yo bailaba aquí.
Bueno,
los muchachos están haciendo de las suyas.
Deja que los muchachos siempre se divierten.
Claro.
El caso es que este museo nuevo que va a haber sobre la historia musical de Puerto Rico se va a ubicar en algunos de los edificios bajo la jurisdicción del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que pertenece al Departamento de Recreación y Deporte. Este museo tendrá la responsabilidad de asegurar que la infraestructura seleccionada pues permita establecer el museo y los convenios necesarios para garantizar todo el acondicionamiento,
claro.
Los parqueos. Así que
oye, regresando al
creo
Tropical,
que es una buena noticia.
No, increíble. Regresando al Tropical Park, con Willy Chirino ahí tocando, conocí a una muchacha puertorriqueña y bailamos casi todo el tiempo.
En un ladrillo.
Sí, pero tremenda. Oye, una tremenda bailadora.
Bueno, aquí en el Tropical Park se celebran muchísimos conciertos gratuitos. Por supuesto, a los artistas se les paga, pero vienen por invitación de la municipalidad. Sí. En esos casos, la ciudad es la que invita.
Y
muchísimos artistas dan conciertos en el Tropical Park y son absolutamente gratuitos.
Sí, totalmente, claro. Y nos hicimos buenos amigos, déjame decirte.
Sí. Tú y la
boricua, no Willy. Oye, entonces sí, ella tenía una hermana casada con un cubano.
Que bailó con Willy también.
Bailó con Willy también. Y tú sabes cómo son las cosas. Cuando son del alma.
Ya que se lo diga Lorena.
Mucho antes de las cosas.
Willy se puso celoso cuando tú bailaste con la boricua, ¿verdad?
Me estás diciendo eso de producción.
No, eso lo digo yo. Eso no lo dice producción.
Eso lo dije yo. Ah, caramba.
Tengo que preguntarle a Willy. Yo lo voy a llamar.
Pregúntale a Willy. Ven acá, ¿tú te acuerdas del Tropical Park? Aquella tarde.
Ya está, acaba de tuitear tu señora, Oscar.
Sí.
Aquí hay el tuit. Dice que quiere saber quién es la boricua. Y no solo eso, acaba de escribirte en Facebook.
No me digas.
Dice en Facebook, Lucy, por favor, no, averigua quién es esa boricua.
Esto se está poniendo malo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo lunes, comenzando la semana. Ya estamos a 5 de enero del 2015, mañana Epifanía, los Reyes Magos que vienen llegando. Ya todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando.
Los Reyes Magos, póngale ahí la hierbita y póngale.
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Ahí van y ahí vienen. Claro que sí. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos un poquitico más allá de la mitad del camino, pero todavía con un buen rato para compartir. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Así es. Pasamos con Mural de Oro y los titulares.
Continúa el rapero cubano El Crítico aislado en celda de castigo en una cárcel de Bayamo. Denuncia el senador cubano-americano Bob Menéndez la represión reciente en Cuba. Director de la revista de la Arquidiócesis de La Habana no descarta que el Papa Francisco visite Cuba en el 2015. Y dice el periódico español que es imprescindible un consenso nacional en Venezuela.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Rapero El Crítico continúa aislado en celda de castigo en la cárcel de Las Mangas, en las afueras de Bayamo. Su esposa, la dama de blanco, Yudesli Roselló Mojena, hizo la denuncia.
Me llamó un preso que está recluido junto a su esposo Ángel para decirme que Yudesli se encuentra todavía en celda de castigo. Ya va a ser aproximadamente un mes que está en celda en esta situación. Es incomunicado, que por las únicas personas que sé de la situación en la que está pasando es por los presos que me llaman para tenerme informada. Y me comunicó esta persona de que Junior, es verdad que le quitaron todas las pertenencias, en el propio interior que le quitaron todas las pertenencias y no le estaban dando ningún tipo de atención médica porque Junior padece de una úlcera donde le están dando el dolor muy fuerte y no tiene ningún tipo de medicamento porque el medicamento también se lo quitaron, el que yo le había mandado y se lo había hecho llegar por otras personas, agentes de la Seguridad del Estado, juntamente con guardias de aquí de la prisión. A cada momento, día a día, sube a la celda a amenazarlo, que lo van a trasladar de prisión si sigue tomando esta postura de rebeldía, de no ponerse la ropa preso, o que por esta razón es que se encuentra aislado como forma de protesta por no estar de acuerdo con los sueños que le impusieron a estar allí injustamente. Él tomó de protesta de no ponerse la ropa preso.
Ángel Junior Ramón Arzuaga, El Crítico, es activista del UMPACU, integrante del dúo Los Hijos que Nadie Quiso, fue arrestado en marzo del 2013 por su activismo y condenado a 8 años por un supuesto atentado contra un agente de la seguridad del Estado.
El senador estadounidense de origen cubano, Bob Menéndez, dijo el domingo a CNN que la represión en Cuba continúa a pesar de la nueva política de acercamiento de Washington a La Habana.
Menéndez subrayó que la policía arrestó a activistas y disidentes que querían realizar un proyecto artístico en la Plaza de la Revolución, igual que cada cubano tendría un minuto para hablar sobre el futuro del país.
Eso ocurrió tan solo 2 semanas después del anuncio que hizo el presidente Barack Obama sobre su nueva política hacia Cuba, afirmó el senador demócrata.
También dijo que aún se desconoce la situación de los 53 disidentes que deberían ser puestos en libertad por el gobierno cubano en el marco del acuerdo alcanzado con Washington.
Menéndez agregó que tampoco tiene información sobre el ciudadano cubano que trabajó para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que fue incluido en el canje por los espías cubanos.
Exactamente a las 7:34 minutos, el Partido Popular Español pidió coordinación entre la Unión Europea y Estados Unidos para lograr avances en Cuba en materia de derechos humanos. Nuestro colega Enrique Deusá tiene el reporte.
El Partido Popular pide coordinación entre la Unión Europea y Estados Unidos para lograr avances en libertades y evitar engaños. El diputado Teófilo de Luis ha pedido una cita con el embajador de Cuba en España, solicitándole de nuevo un encuentro. De Luis quiere alertar de que las últimas detenciones no son datos que favorezcan el desarrollo de las negociaciones entre Cuba y la Unión Europea y las que tienen que desarrollarse con los Estados Unidos.
Creo que la detención del 7 de diciembre es una prueba que los dictadores quieren poner encima una mesa para saber hasta dónde los demócratas están dispuestos a hacer valer las cláusulas democráticas para acelerar o ralentizar el avance de la negociación.
La dictadura tiene que ser consciente de que los poderes ejecutivos, los negociadores, están condicionados por la voluntad del pueblo, que se manifiesta en los espacios legislativos, precisó el diputado. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Orlando Márquez, el director de la revista de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva, y uno de los hombres más cercanos al cardenal Jaime Ortega, no descartó que el Papa Francisco visite Cuba en el 2015.
En una entrevista publicada por el Vaticano, Vatican Insider, Marca subrayó que casi inmediatamente tras su elección como sumo pontífice, el Papa Francisco fue invitado de modo informal por el gobierno cubano a visitar la isla.
Para este año el Papa tiene previsto visitar 3 países latinoamericanos y ese puede ser el momento para una parada transitoria en la isla, destacó el director de Palabra Nueva.
Orlando Márquez explicó que si avanza el proceso de restauración de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, no tendría nada extraño que con su presencia el Papa Francisco quiera reafirmar algo que él mismo ha impulsado.
El director de Palabra Nueva concluyó su entrevista diciendo que sería magnífico que el Papa pudiera estar físicamente entre los cubanos, aunque sin duda con su empeño en mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, su presencia espiritual ya ha marcado el presente y el futuro de la isla.
Exactamente, son las 7:36 en Radio Martí. El diario español El País advierte que Venezuela está en una dramática situación en la que es imprescindible el consenso nacional, algo que pasa por la liberación de los opositores y el regreso a los cauces democráticos.
En su editorial de hoy dice que si el presidente Nicolás Maduro persiste en el reforzamiento del autoritarismo, la reparación del daño causado no será cuestión de años, sino de décadas.
Mientras Maduro sigue recurriendo al lenguaje belicista para justificar la ruina económica, los venezolanos se encuentran en una situación de precariedad material absolutamente injustificada.
El periódico El País también considera que la afirmación del mandatario venezolano sobre la supuesta guerra económica que vive el país son ejercicios de retórica vacía.
En otras noticias, tenemos que fiscales federales indicaron que no presentarán cargos criminales contra John Hinkle Jr. por la muerte en el 2014 del exsecretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady.
La oficina del fiscal federal para el Distrito de Columbia precisó que debido a que Hinkle fue declarado no culpable del tiroteo por razones mentales, los fiscales ahora no pueden alegar que estaba sano cuando lo cometió.
Hinkle, que tiene 59 años y permanece en un hospital psiquiátrico en el año 82, hirió de bala a Brady en la cabeza frente durante el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan el 30 de marzo del año 81 a la salida de un hotel de Washington DC.
El secretario de prensa de la Casa Blanca falleció en agosto a los 73 años. La oficina del médico forense del estado de Virginia determinó que las heridas sufridas en 1981 le causaron la muerte.
Exactamente, son las 7:38 de la mañana. Miles de húngaros protestaron el viernes en Budapest contra las políticas del primer ministro Viktor Orbán.
Los manifestantes, ondeando grandes banderas rojas socialistas y pancartas en las que exigen a Orbán incluir en sus políticas los intereses de la gente.
Creo que es importante que el pueblo se manifieste, dijo el activista y organizador de la protesta, Sol Varadi, en un discurso en una plataforma instalada frente a la Casa de la Ópera.
Los políticos se han distanciado de la realidad, no parecen representar los puntos de vista del público, agregó.
En Hungría, desde hace 2 meses tiene lugar protesta contra el gobierno de Orbán, generada por el fallido intento de grabar el uso de Internet, consolidar los vínculos económicos con Rusia y la supuesta corrupción entre los principales funcionarios.
Y al menos 16 tripulantes filipinos están desaparecidos tras el naufragio este sábado de un buque mercante frente a las costas de Vietnam.
El navío Bulk Jupiter con bandera de Bahamas transportaba 46.400 toneladas de bauxita desde Malasia hasta China cuando emitió una señal de alarma a unas 150 millas de Buntau.
Hasta el momento, los servicios de emergencia han rescatado a una persona y recuperado 2 cadáveres. En total viajaban en la embarcación 19 tripulantes.
Equipos de rescate de diferentes nacionalidades se encuentran en la zona donde se hundió el mercante para buscar a los 2 desaparecidos. Son las 7:40 de la mañana y de aquí a las 8 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas con Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana. lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, desde un sistema de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre todos los estados de la costa este de los Estados Unidos, atravesando el noroeste de la Florida y penetrando la región central del Golfo hasta las costas de Veracruz. Este frente frío débil no llegará al sur de la Florida hasta la mañana del martes, pero solo para convertirse en un frente estacional que no debe afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes, de regreso por acá con el decano Jerry del Castillo. Good morning, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Vamos a pasar al béisbol en este segmento. En el primer cambio del año 2015, vemos que los Yankees de Nueva York enviaron al pitcher Manny Bañuelos a los Bravos de Atlanta a cambio de los lanzadores relevistas David Carpenter y Jason Shreve. Carpenter, un veterano de 4 temporadas en las Grandes Ligas. Shreve debutó con los Bravos en la campaña del año pasado y ambos deben pasar al bullpen de los Yankees esta temporada. Los Marlins de Miami no han podido convencer al pitcher Dan Heron a que se una al equipo para esta próxima temporada después de venir a Miami en un cambio con los Dodgers. Heron sigue insistiendo que lo cambien a un equipo que juegue en el sur de California y tenga su campo de entrenamiento en Arizona para así mantenerse cerca de su familia. Si los Marlins no logran cambiarlo, Oscar, Heron se retiraría del béisbol, dejando un sueldo para esta próxima temporada de $10 millones en la mesa. No sí, sé si jugar cerca de casa vale $10 millones, pero
sí, señor.
Aparentemente ese es el
precio.
Ese es el precio que él le pone. Y créeme, él no debe estar casado con la decana, porque yo te prometo que La decana me dice, vete a trabajar donde, aunque sea en la China, por $10 millones.
Sí, señor. No, la decana es la decana.
No,
¿tú sabes cómo es? Ella es la decana.
Sí, por eso lo es.
Claro.
Mañana en el béisbol también de las Grandes Ligas anuncian a los jugadores que entran al Salón de la Fama en Cooperstown este año. y honestamente me va a sorprender si logran entrar más de tres, posiblemente cuatro, pero yo creo que los tres que van a entrar por seguridad, creo yo, son Randy Johnson, Pedro Martínez y Craig Biggio. Biggio falló entrar el año pasado al Salón de la Fama por solamente dos votos. John Smoltz, que pichó con los Bravos la mayoría de su carrera en las Grandes Ligas, podría unirse a ese grupo que entra este año, pero él se pudiera quedar corto en este su primer año de elegibilidad para entrar al Salón. Ahora tienen que arreglar el proceso del Salón de la Fama para en el futuro ya. Eso yo creo que es algo que deben de hacer. Oye, regreso contigo.
Gracias.
A continuación, titulares. Continúa el rapero cubano El Crítico aislado en celda de castigo en una cárcel de Bayamo. Denuncia senador cubano-americano Bon Menéndez la represión reciente en Cuba. Director de la revista de la Arquidiócesis de La Habana no descarta que el Papa Francisco visite Cuba en el 2015. Y dice el periódico español que es imprescindible un consenso nacional en Venezuela.
Pasar por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, sí, bienvenido.
Oiga, Oscar, recordarás que a finales del año 2014, quizás el gobierno de Raúl Castro terminó esperanzado con que alguien en el exterior, alguna potencia como Estados Unidos o la Unión Europea, le viniera a resolver los problemas económicos que enfrenta. Incluso recuerdas que en la Asamblea Nacional fincaron la expectativa y pronóstico de crecimiento económico para este año un 4,4% el Producto Interno Bruto, cosa que todos dudamos. Traigo esto a colación, Oscar, porque quedaba pendiente el tema de las relaciones de Cuba con la Unión Europea. Y ha salido el secretario general del Partido Popular Europeo y eurodiputado, Antonio López Vitori, advirtiendo que si no se revisa en la agenda que tienen pendientes Cuba y la Unión Europea, el asunto de los derechos humanos en la isla no habrá acuerdo. Acuérdate que Cuba había aplazado o cancelado la reunión, la ronda de conversaciones que iba a haber ahora a principios de enero, y está el tema de los derechos humanos. Ese es un punto, y lo traigo a colación por lo siguiente. El año 2014 terminó también con el anuncio del presidente Barack Obama con la intención de normalizar las relaciones con Cuba. Y ayer el senador cubano-americano Bob Menéndez en CNN dijo dos cosas que hay que seguirlas con mucha puntualidad. Una, que quizás veamos en algún comité, ya sea de la Cámara de Representantes o del propio Senado, algunos de los funcionarios norteamericanos que participaron en esta suerte de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y también el senador Bob Menéndez dijo que ve muy poco probable que el Senado de los Estados Unidos confirme a un embajador propuesto por la administración Obama, si es que finalmente se abren las embajadas. Es decir, las esperanzas que Cuba puede tener en materia de relaciones exteriores, tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos, no es tan fácil. Habrá que ver si finalmente la Unión Europea pise el acelerador sobre el tema de los derechos humanos en Cuba, y todavía hay un largo, pero larguísimo camino que recorrer en cuanto a las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, que deben comenzar ahora en enero. Gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel. Seguro. Bueno, son las 7:40. Y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues aquí estoy.
Sí, Jaime.
A mí me entró un ruido y yo dije, Jaime.
Sí, no, es la onda corta que está sonando.
Muy buenos días tengan todos ustedes, ¿no? Que me sorprendí. Sí. Tú sabes que ahora en lo que es el mundo de la música para el 2015, la música pues escribirá, dice que en clave femenina. Porque ya ha comenzado el año y están haciendo, pues, las personas que llevan a cabo las estadísticas de cuáles son los la música más esperada, los discos más esperados, y ya entre los de mayor puntuación está Madonna y Rihanna, que van a compartir protagonismo junto a Alejandro Sanz como la principal novedad en español. Así que esto es lo que se avecina, ¿no? Rihanna, la cuarta cantante femenina con más ingresos, 48 millones de dólares, según la revista publicada de la revista Forbes, que tú sabes que se encarga de esos menesteres. Gracias. Así que sus fans están esperando ansiosos el lanzamiento de este nuevo álbum, que se espera que salga sin anunciar. Así que vamos a ver si en realidad nos sorprende.
Bueno, antes de que salga el álbum, siempre hay cancioncitas por ahí que uno las consigue.
Pues claro que sí, pero mira, entre los más esperados también está DJ Mostar, está Nicky Romeo, David Guetta, Eminem parece que vuelve otra vez a la palestra pública, y los seguidores de Madonna pues tendrán sus ojos puestos en marzo, que es el mes elegido en principio para la llegada de Corazón Rebelde, de los cuales se adelantaron 6 temas, como todos sabemos, en varias plataformas digitales. Del adelanto de media docena de canciones, se puede decir que la ambiciosa rubia recupera más de 2 años después de MDNA su faceta más irreverente y provocadora. Así que vamos a ver los títulos. Imagínate que los títulos de muchas canciones que trae este disco, no los puedo ni repetir porque muchos se inician con una mala palabra y puede costar un regaño.
¿Qué cosa es eso?
Así que vamos a ver qué sucede con estos nuevos discos. La diva que se está haciendo de rogar es Adele, que su nuevo disco se esperaba en el 2014, que debería llamarse 25, porque era la edad que tenía cuando lo escribió.
Claro, una pregunta, ¿ha bajado de peso Adele o sigue igualita?
No, parece que ella necesita deprimirse para poder escribir.
Ah, bueno. ¿Y cuando se deprime baja de peso?
No, al revés. Yo creo que con el peso que tiene debe estar ya deprimida, pero yo creo que ella lo que le deprime son los amores. Una vez ella hizo una confesión de para que escribir buenas canciones tenía que estar desilusionada, que la hubieran abandonado, y parece que le ha ido también su matrimonio con su niño, que oye, no hay nada de Adele.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Eso le sucede, como tú bien conoces, a muchos compositores de música romántica. Necesitan un momento de, tú sabes...
La música fue al exilio.
De algo que no está
la musa,
bien.
La musa. La música viajó. Pero también tras un nuevo año podría traer un disco de Britney Spears, quien estaría ya trabajando en lo que sería su noveno álbum de estudio. Está también el álbum de Cristina Aguilera.
Sí, yo pensé que iba a ser Cristina Saralegui.
No, Cristina Saralegui va a ir a hacer dieta junto con Adele. Para su próximo disco, Alejandro Sanz, que ha llegado a componer 40 canciones. Oye, eso, hizo 40 canciones para su próximo disco, que se quedaron en 18. Luego en 16, en 15, está haciendo por eliminación, tú sabes, y ahora en 14. Mm. Así que hace como un mes, esto fue lo que dijo en Twitter, que ha ido, tú sabes, rebajando, a ver con qué se queda. El título, por supuesto, está sin conocer.
Sí.
Así que, ¿qué sorpresa nos trae Sanz? No sabemos, pero debe ser algo buena.
Muy bueno, muy magnífico compositor.
Que es un gran compositor. El rock también va a contar este año con importantes y ansiados retornos. Hay los Red Hot Chili Peppers. Parece que van a regresar. Eso es algo también sorprendente. La versión más heavy de los ingleses la tiene Muse, que es posible que ese grupo también. Entre los rockeros más duros habrá muchas novedades. Marilyn Manson, ¿te acuerdas? Marilyn Manson, que siempre sale vestido de mujer, que es un rockero. Bad Religion, toda esta gente pues está ahí apuntando que van a sacar grandes discos. Hay mucha especulación.
No sigo el rock ese que tú me estás mencionando, no lo sigo. No es de mi gusto personal. Yo sé que tú eres una chica rockera, pero bueno, Yo no tengo nada que ver con
eso. No, no,
me
no.
Quedo con la, las canciones de, me quedo
mira,
con las canciones.
Mira, estamos esperando de... también Shadow in the Night, sí. Sombras en la Noche, un álbum mira, de versiones de Bob Dylan.
Me quedo con Luis Marchetti, aquellos boleros.
Bueno, pues nos Luis vamos Marchetti. Allá.